Estamos en línea con uno de los protagonistas de esta historia, Luis Herrero, presidente de la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social. Herrero Romina Mangel, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo le va? Un
Bien,
gusto.
hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Así es. Recordaba cuando en su programa América 24, con la doctora Garrigós de Revoli,
¿Se acu
hablábamos sobre la Cámara de Casación.
se
Ahora
acu
eran dos posiciones diferentes.
Exactamente, ¿se acuerda? Y también digo, hemos hablado en varias oportunidades del colapso
De la
de
Cámara.
la Cámara, del
Sí.
colapso de la Cámara que físicamente no daba para más, ¿no? De hecho, han trasladado expedientes.
Así es, tengo un video que se lo voy a mandar ahora, que lo acabo de filmar esta
Ay,
mañana,
¿por qué no me lo manda?
en un
Sí.
depósito que tenemos, que es un edificio, en realidad, en Llanlloré y Corrientes, donde esperan 80.000 expedientes con sentencia de primera instancia, que no pueden ingresar a las salas de la Cámara, que están atestadas, cada sala tiene 10.000 expedientes en trámite. Es decir, el trámite del recurso de apelación contra
Diez
la
mil,
sentencia
¿cuántas
primera.
salas son?
30.000 ahí.
Sabes que físicamente es prácticamente
Y
imposible. Así trabajen
bueno.
de lunes a lunes y no duerman nunca más de acá en los próximos 7 años. A ver, hacé la cuenta, Rafael, ¿con cuánto deberían sacarlo? 30.000
¿Cómo?
expedientes, tres
Sí.
salas. Digo, le pido acá a mis compañeros
Son
que
10.000
hagan la
expedientes por
cuenta.
sala.
10.000 expedientes por sala.
Y
Y
no
bueno,
sé, si sacan de a 1.000 en 10 días cada uno, lo sacas.
Bueno, de a 1.000 por día está como difícil, ¿no?
Bueno, están entrando a cada sala 1.300 expedientes, entran por sala. Y tiene que salir 1.300 más, porque si no, es un cuello de botella que no van a aplastar a todos los expedientes que se acumularían. Así que las salas están produciendo un poco más de lo que ingresa, pero cada expediente, que es un jubilado, tiene que esperar desde que hace la presentación administrativa hasta la ejecución de su fallo en primera instancia, no menos de 7 años, lo que es una locura, porque es un expediente previsional que
Siete
debería durar
años,
8 meses como
siete
máximo,
años un
7.
jubilado, siete
Así
años
es.
un jubilado tramitando los saberes de la jubilación.
Claro, y para colmo ahora nos adosan reparación histórica, que es otro trabajo con los mismos empleados, con los mismos jueces, con las mismas computadoras, y bueno, estamos haciendo lo imposible. El personal realmente está trabajando heroicamente, el personal de la Cámara y de primera instancia es excepcional, jóvenes estudiantes de derecho, muchos de ellos ya abogados, y se hace lo que se puede, pero el fuero está colapsado y yo digo que paralizado desde 2013. Ahí fue cuando se paró como consecuencia del aluvión de apelaciones.
Herrera, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo le va, Esteban Raffaele?
Sí,
Pero usted
¿qué
recién
tal?
sacó el tema. A raíz de la reparación histórica, de esta actualización de haberes que plantea el gobierno, ¿qué pasó con la litigiosidad? ¿Entraron nuevos juicios a mayor ritmo, a menor ritmo?
Ese es el tema justamente en discusión hoy. No se advierte una baja de la litigiosidad. ANSES, con números que obtienen ellos, sostienen que ha bajado la litigiosidad en el último año, pero nosotros, con los números que tenemos, no notamos esa baja. Al contrario, hay un aumento en la litigiosidad, de manera que, bueno, eso se verá con el paso del tiempo, porque la reparación histórica es una oferta de pago que hace la ANSES a los jubilados. Los jubilados tienen que aceptar ese pago que siempre es inferior al que le correspondería por la sentencia y tienen que hacer un renunciamiento a promover una acción judicial futura sobre el periodo que ellos aceptan. De manera que, digamos que todavía no sabemos bien cómo va a culminar, cómo va a terminar este programa que realmente es ambicioso, tiene objetivos loables, pero bueno, sabemos que en la Argentina todo lo loable se suele transformar en su antagonista, ¿no? Esperemos.
Ahora, doctor, ¿lo sorprendió la decisión del gobierno teniendo en cuenta que era, digamos, una práctica común del gobierno anterior, porque decía que si no quebraba directamente la ANSES de apelar todos y en cada una de las instancias? ¿Le sorprendió la decisión de este gobierno de apelar este último fallo que generó tanta polémica que tiene que ver con eximir del pago de ganancias a los jubilados?
No, no, no. Al contrario, yo creo que es conveniente que apele.
¿Por qué?
Porque es un tema polémico. Nuestra posición estaría en la sentencia.
Sí.
Nosotros hacemos un análisis desde el prisma constitucional y legal. Bueno, los tributaristas suelen cuestionar nuestros fundamentos, pero es muy conveniente que la Corte se pronuncie, llegue a la Corte, porque el fallo de la Corte sería como una suerte de living case que tendría que ser cumplido, aceptado por todos los tribunales inferiores y generaría doctrina. El fallo nuestro se refiere solo al actor, al señor Calderale,
sí.
Y de manera que no tiene repercusión sobre otros casos. De manera que yo creo que es normal, es lo correcto, que ANSES o la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque ANSES es sujeto de retención de este impuesto, de este tributo, el cual va a rentas generales, no va al fondo de garantía. El que es el sujeto o el agente recaudador es la Administración Federal de Ingresos Públicos por ley. Y estos fondos van a rentas generales.
Claro, pero usted dice que se expide a la Corte, así esto queda zanjado.
Yo creo que sí, es conveniente. Hay ya dos precedentes anteriores. La Cámara Federal de General Roca falló también declarando la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso C, de la ley 2628, que era la ley de impuestos a las ganancias, y también lo hizo la Cámara Federal de Paraná. De manera que la sentencia nuestra, que es la primera en la capital federal, viene a ser el tercer precedente que declara la inconstitucionalidad de este tributo. Como bien lo dijeron ustedes, nosotros no hacemos análisis de tributarios o de esa índole, sino constitucionales. Nosotros pensamos que la jubilación, el retiro, no es una renta, no es una ganancia, de manera que no se configuraría en el caso lo que la doctrina denomina el hecho imponible, que es el que determina el nacimiento de la obligación tributaria. Acá no habría hecho imponible, porque el jubilado no trabaja, no realiza ninguna acción productiva, de tipo productivo, no genera enriquecimiento, no genera renta, no tiene empleador, no tiene salario, es pasivo, no trabaja.
Herrero.
De manera que pensamos que no es correcto que deba tributar este impuesto.
Herrero, sí. Ahora... Este argumento que usted dice, la verdad que parece, digamos, si es como que cae de maduro, ¿no? Pero estamos hablando de una ley que tiene ya, no sé cuánto, pero 20 años, que cada vez...
No, es del año 74.
Bueno, 40 y pico de años.
Sí.
Y que cada vez, sobre todo en los últimos años, involucró a más gente, a más contribuyentes.
Claro, claro, claro.
La pregunta es, ¿por qué recién ahora se llega a este razonamiento que parece, como le digo... una obviedad para uno que no entiende de derecho?
Bueno, esto habría que preguntarle a los abogados de los jubilados, ¿cierto? Cuando el mínimo no imponible estaba achatado, que eso, desde Machiné hasta la fecha había transcurrido mucho tiempo y abarcaba franjas muy amplias de jubilados, no llegaban casos a la Cámara. Los jueces lo solían rechazar y no se apelaba. De manera que este precedente llegó a la sala segunda y bueno, y lo tratamos, lo analizamos. En realidad, el año pasado, que fue un año muy convulsionado respecto de esta cuestión, recuerden ustedes la movilización sindical que hubo, la presión política y bueno, hasta la sanción de la ley 27.346 de diciembre, que subió el mínimo no imponible. Y bueno, achicó esa franja, que según algunos analistas llega a 300.000 jubilados de todo el país, otros hablan de 100.000 en la capital federal, pero no nos olvidemos que en la Argentina, nuestra economía tan volátil, tan cambiante, que nos dice que ese mínimo comience a bajar como resultado de alguna variable económica que no funcione bien, y comience a afectar mayor número de jubilados, pero... Nosotros consideramos que el pasivo, el que recibe una prestación jubilatoria que cubre una contingencia de la seguridad social que se llama vejez, no genera renta, enriquecimiento, ganancia, de manera que está mal incluido en la ley. Ese es nuestro fundamento.
Luis Herrero, presidente de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, uno de los protagonistas con quien queríamos hablar justamente de este fallo que generó tanta controversia y una expresión que me parece que va a tener su recorrido, ¿no? Que la Corte zanje, bueno, esta duda jurídica, si es que la hay, entre nuestro fallo y la opinión del gobierno que quiere apelar. Herrero, muchísimas gracias, estamos en contacto.
Muy bien, muchas gracias a todos, muy amable.